Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 5, en nuestras Biblias, por favor. Aquí no ha pasado nada. Mateo capítulo 5, versículo 14. A los esposos les gusta oír eso, ¿sabe por qué? Porque oyen cosas que ellos jamás se atreverían a decir en sus casas. Y yo lo digo en el púlpito porque no me atrevo a decirlo en mi casa. Eso es todo. ¿Verdad? Ah, si hay esposos que se ponen bien feliz por dentro, sígale, pastor, sígale. ¿Verdad? Mateo 5:14. Hermanos, yo quiero hablar en estos minutos que nos quedan acerca del evangelismo. El título del mensaje es Evangelismo, un estilo de vida. O evangelismo como un estilo de vida. De eso quiero hablar y quiero utilizar esta porción de la Escritura de Mateo 5, 14 al 16, que dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice la Escritura, que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, amados míos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que, miren, no solo que oigan, sino que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y le cuento que me han dicho los hermanos encargados de este ministerio que ahora me tienen también la nueva traducción viviente. Vamos a ver. ¡Wow! Nomás tomó 7 años que la pusieran, pero llegó. Vamos a darle un aplauso a los que trabajan en ese ministerio, por favor. Eso me llega. 14, por favor, papá. 14. Dice, ustedes son, el mismo pasaje, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Este pasaje de la Escritura dice que somos la luz del mundo. Amados míos, y un mundo que vive en tinieblas. Y no solamente que vive en tinieblas, sino que ama las tinieblas. Porque la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la única esperanza de que este mundo conozca del Evangelio. Entienda una cosa, hermanos. Compartir a Jesucristo es algo que debemos hacer aquí. En el cielo no se puede evangelizar a nadie, mi hijo lindo. Es aquí mientras estemos en la tierra. Y quiero decir esto que ya se lo repetí en varias oportunidades, pero como cuesta, ¿verdad? Se lo digo una vez más. Es bien importante, hermanos, que usted entienda la razón por la que estamos en esta tierra. Bien importante. Y hay creyentes que dicen que son creyentes, pero tipo de aquellos que dicen que Jesús es la respuesta y no saben cuál es la pregunta todavía. Es importante entender el mensaje del Evangelio. Y usted debe, la pregunta, ¿qué hago yo aquí en la tierra? Esa pregunta usted no puede pasar por esta vida sin contestársela, hermano. La Biblia dice que hemos sido creados en primer lugar, fíjate, la primera razón, la primera, por encima de todas, hemos sido creados para la alabanza de su gloria. ¿Para qué ha sido creado usted? Para la alabanza de su gloria. Usted fue creado para adorarlo. Mira, los ángeles, los serafines, los querubines, los seres vivientes que ven en el Apocalipsis, dicen santo, santo, santo. Adoran, exaltan, glorifican al Señor. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Usted dice, va, pero yo no sabía, pero ahora ya lo sabe. Por eso es que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Es por eso que bendita la persona aquella que nos habló del Evangelio. Bendita la persona aquella que un día nos trajo, que nos invitó, que nos habló de la palabra del Señor. Y ahora estamos aquí en la casa de Dios y ya sabemos. Al irnos de aquí, escuchen, usted no ha sido creado para ser un gran arquitecto, mi hermano. Si usted es un gran arquitecto, buenísimo. Pero en primer lugar, usted ha sido creado para la alabanza de la gloria de Dios. Las demás cosas vienen después. Las demás cosas, lo que usted quiera. Usted es un gran médico, buenísimo. Pero antes de su profesión, usted fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Usted es una gran ama de casa. Bueno, antes de aprender a cocinar, o de ser buena cocinera, usted fue creada para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, eso contesta la pregunta. Aquí no estamos para hacer grandes casas, porque le cuento, nadie se las va a llevar el día que se muera. Todo se queda aquí, todo. Nadie sabe para quién trabaja. Y aquellas cosas que le costaron a usted tanto, especialmente aquella gente que dedicó su vida, su energía, que dedicó todo lo que para hacer algo, cuando terminan ya no lo pueden ni disfrutar porque están viejos. ¿No es cierto? Que hubiera, a veces yo reflexiono acerca de mi vida y digo yo, puchi, hubo momentos en mi vida, verdaderamente, que yo hubiera deseado entrar a un restaurante a comer algo. Y fíjese que uno dice, no, no, es que uno no puede gastarse todo lo que tiene. Hoy que uno puede entrar a un restaurante, le cae mal la comida a uno. Qué bruto, digo, no, me lo hubiera volado cuando podía, mano. Hoy ya no, dígame usted, por más que tan rica, hay un pedazo de carne, no, 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 hay que guardar. Hoy ya no, no, no puede comer carne roja, va, gracias, pues. Entonces, vida desperdiciada. Bueno, entonces, primera cosa, por encima de todo, yo fui creado para alabanza de Dios. Si usted dice que usted es cristiano, pero usted vive para usted mismo, usted no ha entendido el Evangelio. Si usted dice que usted es cristiano, pero para usted lo más importante es su vida, su universidad, su trabajo, sus cosas, su Facebook, sus cuestiones y sus intereses, usted no conoce a Dios. Pero yo le voy a hacer una invitación al final del culto para que le entregue su vida. ¿Ok? Porque si usted dice, eso no lo hace. El decir no lo hace. Por eso es que la palabra dice, muchos me dirán en aquel día. Es por eso que la Escritura dice que algunos dirán, Señor, Señor. No solo se trata de decir, se trata de vivir. ¿Ok? Y no me emocione porque le voy a decir más cosas y no quiero. Primero, creados para alabanza de Dios. Usted sea lo mejor que usted pueda en esta vida. Yo quiero ser un piloto buenísimo. Sea un buen piloto. Pero hemos sido creados para la alabanza de Dios. En segundo lugar, hemos sido creados, amados míos, para hacer algo que solamente nosotros podemos hacer, y es comunicar el Evangelio. Es decir, la segunda razón por la que estamos aquí por una misión. Por una misión. Y usted dice, ¿una misión? ¿Y cuál es la misión? Dios te va a poner en lugares donde no pueden entrar otras personas. Donde lo va a mandar a usted, para que usted sea el emisario de un evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, noticia. La noticia de que Jesucristo vino al mundo a perdonar los pecados de este mundo. A eso vino el Señor. Entonces, yo he sido creado para alabanza de la gloria de Dios. Y segundo lugar, porque yo tengo una misión. Cuando Jesús ascendió a los cielos, después de su resurrección, el Señor le dijo a los discípulos, que le dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Esa es la misión. Y escuche, esa misión no es para los pastores nada más. Esa misión no es para los misioneros nada más. Esa misión es para todo aquel que le conoce. Si usted dice ser creyente, si usted conoce al Señor, esa misión es para usted también. Entonces, con esas dos cosas no le voy a decir más nada. Con esas dos tiene que irse usted para su casa en este día. Yo he sido creado para alabanza de la gloria de Dios. Y he sido creado para llevar adelante la misión. Hay personas que usted como individuo va a tocar sus vidas. La primera de ellas, su familia. Usted tiene que ejercer el sacerdocio espiritual en su casa. Y usted tiene que tocar la vida de su familia como sacerdote de la casa. De sus hijos. Esa es su responsabilidad. En su trabajo, los compañeros de trabajo, los amigos, las amistades, los amigos. Cuando yo entendí esto, yo era un chamaquillo, 17 años apenas, 18 añitos, ya andaba dando vueltas por ahí. Pero cuando yo entendí esto, a mis amigos de esa edad, que uno a esa edad siempre anda con curiosidades y haciendo cosas que no debería y metiéndose en lugares que no debería de meterse. Pero cuando yo entendí esto del Evangelio, lo primero que hice fue comunicarles el Evangelio a mis amigos. Unos lo aceptaron, otros no. Pero ese, yo tengo, para eso estoy aquí. ¿Ok? ¿Usted es médico? Ahora entiende usted que usted fue creado para la alabanza de Dios y en segundo lugar para llevar adelante la visión. ¿Por qué? Porque es más fácil que un médico le ponga atención a otro médico. Ahora entiendo por qué yo estudié para ser arquitecto. Porque es más fácil que un arquitecto le ponga atención a otro arquitecto. Ahora entiende usted por qué usted, mire la gran responsabilidad y bendición que tienen aquellas personas que son gerentes o que tienen a cargo de ellos personal. Porque eso implica que usted puede comunicar el Evangelio con ellos con facilidad. El Señor indica eso. Primero, hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y en segundo lugar, hay una misión que debemos de comunicar a este mundo. Ahora, repito, en el cielo no vamos a poder evangelizar. No nos podemos callar mientras estemos aquí en la tierra. David McGee dijo estas palabras: debemos estar más preocupados en alcanzar a los perdidos que mimar a los salvados. Y muchas veces las iglesias nos pasamos ahí sobando, limpiando, que no se vaya a ofender fulanito, que no se vaya a ofender menganito, y nos olvidamos que hay un mundo que alcanzar allá afuera. Estoy hablando del evangelismo como un estilo de vida. Entonces, yo quiero hablarle de 5 características rápidamente, no le voy a quitar mucho de su tiempo. 5 características de cómo debe ser un evangelismo como un estilo de vida. ¿Qué son las cosas que debo tomar en consideración? La primera de ellas es la palabra intencional, y la tiene ahí enfrente. Bueno, el pasaje de la escritura que leímos es el de la mujer samaritana. Y si usted se da cuenta, ahí cerquita en Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, mire usted la intencionalidad de Jesús. Ya sabemos que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Son dos pueblos que no se podían ni ver siquiera, al igual que ahora los palestinos con los judíos. Sucede eso, ¿ok? Pero sin embargo el Señor pasa por Samaria, la mujer se acerca al pozo. Ahora, dígame una cosa, mire, ¿qué pudo haber hecho Jesús? En primer lugar, quedarse callado, ¿sí o no? Una mujer llegó, los discípulos pudieron haber regresado más tarde. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estuvo todo? Bien. ¿Todo tranquilo por acá? Sí, una mujer apareció por ahí sacando agua, pero sacó el agua y se fue. ¿No te molestó? No, no me molestó. Tú tampoco, ella tampoco. Eso pudo haber sido así. Pero el evangelismo, como un estilo de vida, tiene que ser intencional. Tiene que ser intencional. Y Jesús, intencionalmente, le dijo a la mujer: dame de beber. Intencional. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era comenzar una conversación. Fíjate que hace unos días yo vi a una persona que andaba un pin acá en una jacket. Y el pin era un signo de interrogación. Y yo, como yo soy indio, ¿me entiendes? Yo soy zapatrucha, pues. Entonces veo a estas personas con el signo de interrogación aquí en la solapa. Entonces vengo yo y le dije: excuse me. What is that? Le dije yo a la persona, ¿verdad? What is that? ¿Sabe qué me contestó? I'm glad you ask. Así me contestó. I'm glad you ask. If you die today. Intencionalmente. Eso es lo que estoy hablando. Y tiene todo sentido. Le dije, ¿y eso qué es? Le dije cuando vi el cine, ¿y eso qué es? Me dijo, qué bueno que me preguntó. Si usted se muere hoy, ¿a dónde iría su alma? Y entonces yo le dije la segunda vez, excuse me, le dije yo, soy pastor. Entonces quítese de aquí, me dijo, next. Pero qué bueno. That's good. Esa es una cosa buena. ¿Por qué? Porque tiene que haber intencionalidad a la hora de hacer algo como esto. Tenemos que ser intencionales. Ahora, fíjate, cada día podemos sembrar una semillita en el corazón de las personas. Por ejemplo, llegar a su trabajo. Tal vez no le permiten a usted decir a todo el mundo, God bless you, ¿verdad? Porque le puedan decir algo. Pero por lo menos aquellas personas cercanas, aquella gente que no conoce a Dios. Hermano, mira, por favor, por lo que usted más quiera, estoy hablando de cómo compartir a Jesucristo. Hermano, si usted tuviera la cura para el cáncer, yo le garantizo que usted quisiera compartirla. Nosotros, los que conocemos a Dios, tenemos la cura de la muerte eterna. Hay que compartirla, amados. Hay que compartirla. Mira, las personas con las que usted trabaja, ora por ellas por nombre. Hermano Moisés Zelaya ha estado orando en la casa de oración por sus compañeros de trabajo. Esta semana pasada nos dijo, fíjate que hay un compañero que ya recibió al Señor y quiere venir a la iglesia un día de esto. Usted ora por sus compañeros por nombre. Señor, te pido por el Toño que tiene tan duro el corazón, por la otra señora Juana, Señor, que no quiere nada. Señor, usted, orando por ello, esa es intencionalidad. ¿Por qué? Porque va a haber un día, va a haber un momento que uno de ellos va a venir a preguntarle a usted cómo son las cosas. El Evangelio es una buena noticia. Entonces, fíjate, cada día debemos sembrar una semillita en el trabajo. Buenos días, que Dios lo bendiga. A la hora del almuerzo, comparte el testimonio. Fíjate que, dígale a la gente, a la hora de comer, fíjate que qué cosa más linda en nuestra iglesia, una hermana estaba enferma, oramos por ella y el Señor la sanó, mira qué lindo. ¿Usted cree que esas cosas no le quedan grabadas en la mente y en el corazón a la gente? Por supuesto que sí, claro. Usted dígale, fíjate que yo conozco una pareja que llegaron a la iglesia y se estaban separando y ahora mira con el Evangelio, esa gente ha cambiado completamente su vida. ¿Cree usted que esas cosas no le pegan? El día que esta persona se enfrente a una situación emocional, le va a preguntar a usted, mira dónde es que queda tu iglesia. Entonces, el Evangelio, como un estilo de vida, tiene que ser en primer lugar intencional. Mire, hermano, mire, el pastor que tienen ustedes aquí enfrente, chulo yo, ¿verdad? Mire, yo tenía, hermanos, que 11, 10 añitos, amados míos, 10 añitos, si mal no recuerdo, me puede fallar la memoria. Yo iba a clases. Yo no conocía nada de Dios, ni del Evangelio, ni de cosa por el estilo, hermano. Y mi profesora de IBM, International Business Machine, en aquel entonces, esa señora nos ponía un tratado a nosotros en el pupitre. Yo llegaba, me sentaba, agarraba el tratado. Y fíjate que ahí era bien fácil. Yo me acuerdo que los jovencitos ponían la marihuana. En aquel entonces, hermano. Allá, entrar al baño, amigo. Si usted entraba al baño y se quedaba 5 minutos, salía bien feliz del baño. Y en ese entonces, y no decían nada en ese lugar. Pero bueno, yo veía el tratadito. Yo siempre tuve respeto. Guardaba el tratado en mis cuadernos. Otros compañeros no, lo agarraban, lo tiraban a la basura. Otros enfrente de ella lo rompían. Jamás dijo nada la señora. Era una clase que teníamos a la semana. La siguiente semana la señora, otro tratadito. Cuando nosotros llegábamos a clase, ya había un tratadito puesto en el pupitre. Y ahora, 45 años más tarde, yo le estoy contando lo que una mujer hizo en aquel entonces. Yo te aseguro algo, que esta señora ni sabe que yo soy pastor ahora. Ni sabe, pero sembró la semilla. Sembró la semilla. Bien dicen que podemos saber cuántas semillas hay en un fruto, pero nunca podemos saber cuántos frutos van a salir de una semilla. Es la responsabilidad, y en primer lugar, esa palabra, guárdese en el corazón, intencional. Os haré pescadores de hombre. Amados míos, difícilmente si usted se va a pescar, los pescados van a saltar encima de su bote. Hay que ser intencional, hay que salir, hay que buscar por lo que usted más quiera. Esa primera situación, póngase en su corazón eso, póngase en su mente. Tenemos que ser intencionales con la gente, con los hijos, con la familia. Invítelos a su casa, hágales una comidita, pero intencionalmente. A veces... No se trata de tanto fanatismo, porque las personas cuando están comenzando esto les puede molestar, pero se trata de dar pasitos, despacito. Yo no entiendo cómo usted puede hacer una fiesta en su casa para chupar, hermano. No entiendo cómo usted puede hacer una fiesta donde va a traer cerveza y va a traer licores con un montón de gente que se van a ir al infierno. Y usted puede estar tan tranquilamente y jamás se le ha ocurrido hacer algo intencionadamente para que la gente conozca a Dios. Como cristianos, si es que somos. Esto es bien importante. La segunda palabra, hermano. Sin vergüenza. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bueno, ahí está. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, la primera palabra, intencional. La segunda, sin vergüenza. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted le da pena decir que es cristiano? ¿Sabe que allá en mi país yo conocía personas que iban a la iglesia y la Biblia la metían en una bolsa plástica porque no querían que lo vieran que iban para la iglesia? Jóvenes, mañana que regresen a la escuela, cuando les pregunta a sus compañeros, ¿qué hiciste ayer? ¿Ustedes qué contestan? Ah, fuimos aquí, fuimos allá, fuimos a comer a no sé dónde. ¿Qué pupusas comiste, mi hijo? ¿Por qué se avergüenza del Evangelio? No se avergüence del Evangelio, amados. ¿Por qué razón no me debo avergonzar? En primer lugar, porque el Evangelio es una buena noticia, hermano. Es una buena noticia. Y no solamente eso, ser creyente es un gran honor. Ser creyente es el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios de la tierra, el creador de los cielos y la tierra, el creador de las constelaciones, el creador del universo. Ese es mi papá. Lo dice su palabra y yo lo creo. Imagínese que usted le hable así a otro chamaquito, lo van a ver como que está loco, ¿verdad? Pero es la verdad. Este evangelio es poder. Esto tiene poder. Es increíble el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra que vemos ahí, porque es poder, esa palabra, de ahí sale la palabra dinamita, el dínamos. Poder de transformar, poder de salvar, poder de perdonar, poder de hacer nuevas criaturas, tiene poder. Poder de cambiar la mente, cambiar el propósito en la vida. Poder de cambiar tu manera de pensar. Poder de cambiar tu matrimonio, poder de cambiar la vida de tus hijos, de cambiar el destino de una persona, así como Dios nos lo ha cambiado a nosotros. En esto hay poder, por lo tanto, no se avergüence. No se avergüence. Y si yo quiero evangelizar como un estilo de vida, hermano, no esconda el Evangelio, no esconda a Dios. Que sepa la gente que usted es creyente. Yo iba entrando hace unos días al súper. Y yo veía que era latino sin duda, ¿verdad? Porque lucimos, pues, no somos rusos, ¿no? Pero, y Dios, no, yo lo saludé, ¿verdad? Yo, aunque no sea, le digo, Dios le bendiga. Algunos se me quedan viendo, son filipinos, no saben lo que les he dicho. Pero este me dijo, amén, me dijo. Ay, qué bueno. Que Dios le bendiga, amén. Otro día le estaba contando a Sonia, le estaba contando hace unos días que estaba ahí en el hospital, que ahí estaba un señor. Y le dije, mire, yo a usted lo conozco. Y me dijo, sí, le dije, la última vez que lo vi a usted lo vi en un restaurante. Oh, sí, me dijo, ¿en cuál restaurante? Mire, le dije, usted estaba haciendo fila para comprar comida y yo le dije, hermano, ¿y usted cree en Dios? Yo estaba sentado en una cita, ¿y usted cree en Dios? ¿Verdad que usted fue? Me dijo, yo fui, le dije. ¿Qué otras personas que estén ahí? ¿Qué importa, hermano? No se avergüenza del Evangelio. Señorita, no se avergüenza del Evangelio. Mamá, no se avergüenza del Evangelio. Hermano, no se avergüenza de que somos cristianos. Que el día domingo lo pasamos en la casa del Señor. Y cuando vaya a su trabajo y le dice, yo paso todo el día en la iglesia. Mañana y tarde, dos cultos me echo el domingo. Eres un fanático, mira, si tú supieras de dónde me ha sacado Dios. Si supieras hasta dónde toqué fondo. Porque para muchos de ellos no entienden el hecho de que Dios ha sacado nuestros pies del lodo cenagoso y los ha puesto sobre roca firme. Que ha puesto un cántico nuevo en nuestros labios. ¿Cómo van a andar entendiendo ellos? Pero nosotros que hemos experimentado el poder del Señor, no se avergüence, hermano. Jamás de la vida, en ningún lugar. Si alguien le pregunta, ¿y usted es cristiano? ¿La respuesta cuál es? Por la gracia de Dios. ¿Y usted es cristiano? Por la gracia de Dios. Entonces, sin vergüenza. Sin vergüenza. Es la única manera como el mundo se puede salvar. La única, porque en ningún otro hay salvación. Y te digo algo, el día que esa persona se convierta al Evangelio, te lo va a agradecer toda la vida. Como yo se lo agradezco este día a la tía que me llevó a los pies de Cristo hace 40 largos años. 40. Se lo va a agradecer, hermano. Háblele a un compañero. Hay una persona, estábamos platicando hace poco, y le digo, mira, ¿y qué pasó con...? Ah, me dijo, esa persona, pastor, fue la que me habló a mí de Cristo cuando yo llegué a Canadá. Mira, hermano, eso tiene que ser usted, tengo que hacerlo yo. Entonces, ¿cómo compartimos el Evangelio? Primero, intencionadamente, con intencionalidad. En segundo lugar, sin vergüenza. No ande usted que le hablo, que no le hablo. Hermana Dina es buenísima para eso. Y usted debe ser de igual también. Usted viene en el SkyTrain y escucha a otras personas hablar español. No tenga miedo, hombre. No tenga, lo más que pueden hacer es hacer una mala cara o pensar que le va a robar, ¿verdad? Una vez yo también estaba en el súper ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y a la señora fue agarrando la cartera, ¿me entiende? Y poniéndola por otro lado. Pues sí, pero así somos nosotros latinos, hombre. No se preocupe, le dije a la señora, yo no robo. Ah, no, no, me dice, si no es por eso, pero muy bien agarrada que tenía la cartera la vieja. Usted mira, háblele, ¿qué tal, cómo está? Mucho gusto. Mire, yo siempre tengo lo mismo, cuando veo a alguien hablando por ahí, yo me le acerco y le digo lo mismo, miren, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Qué gusto escuchar a otra persona que hable el idioma del corazón. Siempre le digo lo mismo. Qué rico escuchar a otra persona que hable el idioma del corazón. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y usted de dónde son? Bueno, ya comienza ahí la situación, ¿me entiende? De eso se trata, intencionalmente y sin vergüenza, sin pena, por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. En tercer lugar, hermano, esto es bien importante, especialmente la juventud, divino tesoro. Tienen que ser creativos. Mire, yo insisto que vivimos en un mundo tan diferente, donde ya no se ganan a las personas para Cristo cantándoles un corito. Ya usted pone a una persona y dice, ok, mire, le quiero hablar, alabaré, alaba, hermano, eso ya no funciona. Estaba contando un pastor que una hermana le pidió que si podía llevar a sus hijos de un lugar a otro. Yo creo que Vancouver Sur y no sé. Me dice, pastor, el niño se sentó al lado mío en el carro, la niña se sentó atrás, en todo el camino no dijeron una palabra, pero se textearon en todo el camino, el de adelante con el de atrás, texteándose. Y solo. Y el viejo viéndolo. Una palabra no la dijeron. Ahora, ¿sabe que en 1 Corintios 16, 21, dice sencillamente así? Yo, Pablo, os escribo este saludo de mi propia mano. Pablo escribió 14 epístolas, hermanos. Esta frase, escribo, 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 aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento. Y curiosamente, hoy hemos llegado a unos tiempos donde eso es lo que se hace. La gente se la pasa escribiendo toda la vida. Fíjate, Pablo, yo os escribo, esta salutación es de mi propia mano. Esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miento. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo otra vez. Hijitos míos, estas cosas os escribo. A los hermanos, hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. Os escribo a vosotros hijos, os escribo a vosotros padres. Nosotros que nos pasamos escribiendo toda la vida, hermano, ¿de qué manera podemos comunicar el Evangelio a otras personas? Dígame usted. Fíjate que el famoso WhatsApp, ¿verdad? Mira, usted haga la prueba, si se atreve. Póngale a un amigo suyo, out of nowhere, ¿verdad? Quien quiera que sea, randomly, de una manera, al azar. Usted le pone siglas como estas. Fíjate, un día cualquiera, en inglés, ¿qué sería? G, L, Y, ¿verdad? G-L-Y, God loves you. Pero solamente póngale las letras nada más. La G, L, no, sí, L y la Y. ¿Qué cree que le va a contestar su cuate? What the heck? O le dice, what? Y usted le contesta de regreso y le dice, God loves you. ¿Sabe qué es eso? Es el inicio de un evangelismo. Y el día que se vean, ¿y qué ondas con tal cosa? Ah, eso es una vez. Hágalo la segunda. Hágalo la tercera. En primer lugar, usted le está diciendo quién es usted. Y espero que no le dé vergüenza, porque él ya voy a llegar ahí hoy. La razón por la que algunas personas no lo hacen. Pero estoy hablando de evangelismo como estilo de vida. Un día de estos, al final del día, míreme, un día de estos, al final del día, haga una reflexión, haga un recuento de todo lo que usted escribió por las redes sociales, lo que mandó por Facebook, lo que mandó por Instagram, lo que mandó por Messenger, lo que mandó por todo, haga un recuento y piense cuántas tonteras dijo y piense cuántas veces usted mencionó el nombre de Dios. Piense cuántas veces usted exaltó el nombre de Cristo en lo que usted escribió. Piénselo por un instante. Piense. Cuando usted se comunica, Lord willing, si Dios lo permite, si Dios quiere, piense por un momento. Esa palabra que veo yo acá, cuando yo vi esta palabra del apóstol, yo os escribo, todos escribimos ahora. Esos niños que les cuento se iban escribiendo de un asiento al otro. ¿Pero qué se iban escribiendo? ¿Qué se iban contando? A saber qué iban diciendo del hermano que iba manejando. Porque solo ellos, ¿verdad? Se ponen a reír de las cosas que están diciendo. Pero piensen en eso, hermano. Si Pablo pudo haber escrito 14 epístolas y transformar el mundo de aquel entonces, y todavía 2000 años más tarde seguimos hablando de lo que escribió, ¿cómo podemos hacer la diferencia nosotros en la vida de otras personas, hermano? En Facebook. ¿Por qué no le ponemos propósito a esto? Yo sé que yo no voy a batallar en contra de ello. Yo sé que es bonito, ¿verdad? Gente manda cosas de todo. Me estoy bañando. Un señor acaba de mandar una cuestión en Facebook diciendo, entrando al hospital, ¿verdad? Y bueno, pues, cada quien lo suyo. Pero ¿cómo pudiéramos transformar el Evangelio? Te hago una pregunta. ¿O no conoce a Dios usted? Porque eso sería mucho más delicado. Eso sería muchísimo más delicado. Tiene que buscar formas creativas de comunicar el Evangelio. Formas creativas. Yo estaba entrando a una universidad hace un rato para una cuestión de unos libros. Y una cosa tan bonita, un rótulo, que había un celular, y decía una cosa tan linda que decía, si la persona que te está llamando fuera Dios, contestaría la llamada. Qué bonito se me hizo eso. Si la persona que te está llamando fuera Dios, contestaría la llamada. Se me hace interesante. ¿Qué maneras creativas puede utilizar usted? Usted que es empresario. Usted que tiene a cargo suyo personas en el trabajo, ¿se le ha ocurrido hacer un almuerzo, hacer una comida y testificarle a las personas que están ahí? Es probable que, hermano, es probable que ninguno de ellos pueda reaccionar positivamente al Evangelio. Pero recuérdese que a nosotros nos ha mandado a sembrar la semilla. El crecimiento y el resultado lo da Dios. Lo da Dios. Tenemos que buscar de qué forma, de qué manera le llego a esta persona, de qué manera le predico el Evangelio a este, de qué manera voy con mi amigo, cómo le hablo a mi cuñada, cómo le hablo a mi sobrino, cómo le hablo a mi tío. Esas son cosas que tenemos que pensar nosotros. Cómo ser creativos con el mensaje. Número 4, tiene que ser integral. ¿A qué me refiero con que el evangelismo como estilo de vida debe ser integral? Y escúcheme esto, iglesia, porque nosotros fallamos muchísimo en este sentido. La persona conoce a Cristo y nos olvidamos de ella. Y cuando hablamos de ser integral, todas aquellas personas que son nuevas en la fe, alguien tiene que mostrar preocupación por esas personas, hermano. Mira, Piense por un instante. No, no lo quiero poner en mal ni cosa por el estilo. Pero fíjate que con mi hijo, David, ahora que está trabajando con familias nuevas y esto y lo otro, nos estamos comunicando y qué pasó con fulano y qué pasó con mengano y no he visto a fulano, no he visto a mengano, no he visto aquí, no he visto allá. Escribiendo. Ayer, antier, creo que le escribí a Elizabeth, no le hemos visto. ¿Dónde está? Aquí está. Elizabeth, no le hemos visto, pastor, es que estamos de viaje, pero estoy de regreso, nos vemos mañana, aquí está hoy. O sea, ¿usted puede animar a una persona para decirle, no te hemos visto en la casa del Señor? ¿Pensó en alguien? ¿O simplemente de aquellos que dicen, no, ya no viene? ¿Pero por qué no hace algo? ¿Por qué no? ¿Por qué un texto, hermano? Algo, mire, es que fíjese que no tengo transporte. Escuche, la molestia. Porque todo lo que hacemos para el Evangelio, Dios lo mira. Dios lo ve. Tómese la molestia, Pastor Emerson. Fíjese que hay una familia que quieren venir a la iglesia. No tienen transporte. ¿Se puede hacer algo por estos hermanos? Tómese la molestia. Por lo menos usted hizo algo. Ayer me habló por teléfono. El pastor de Guadalajara, por cierto, Minerva. Pero mire usted. La hermana me dice, quiero que vayan a visitar a una persona a tal lado. El pastor me dice, esa persona vive, pero vive lejos de donde estamos nosotros. Pero ¿sabe qué? Yo conozco a alguien que vive en una iglesia que está cerca de ellos. Déjeme. Hizo todo el relajo. Buscó a la persona, la fueron a visitar, fueron dos veces a visitarla. La persona las dos veces dijo, voy a ir, no fue, pero lo hicieron. En esas cosas, Dios se fija. No simplemente decir, no, fíjate que ya no viene. Hagamos algo al respecto, por amor de Dios. Una llamadita, uno por uno, hermanos. Eso decía el doctor James Dobson. One family at a time. Una familia a la vez. Una familia a la vez. Tiene que ser integral. Ofrézcale transporte. Recomiéndele un sermón si está pasando por un momento difícil. Búsquele en el culto. No descuide a la gente. Tenemos que ser amigables siempre, hermano. Amigables siempre. No solo agarrar camino. Yo sé que al terminar el culto, yo sé que hay personas como que ya se los está, el intestino grueso está comiendo al delgado, ¿verdad? Ya salen volando. Pero dedique unos minutos. Mire, intencionalmente. Y en última instancia, si queremos hacer evangelismo como estilo de vida, tiene que ser con credibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en 2 de Pedro 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, 1 Pedro 2, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera, manteniendo buena vuestra manera. Ese es el versículo que sigue. Gracias. Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire, hermano, usted puede predicar a Cristo y usted puede recitar la Biblia de memoria, pero la gente solamente le va a creer cuando usted practica lo que predica, nada más. La razón por la que muchos jóvenes no se atreven a hablar de Dios en las redes sociales es porque son unos grandes malcriados. Es porque dicen malas palabras en las redes sociales. En inglés, en español y hasta como sea. Yo estaba a la mesa de una familia un día y estaba un muchacho comiendo, pero es que por poquito agarraba el teléfono de cuchara. Así es que no pueden comer siquiera si no tienen el teléfono a un lado. Es una enfermedad, pero horrible eso. ¿Y con quién hablas? Y sonando el teléfono. ¿Y con quién? Con un amigo. ¿Y qué es lo que hablas con un amigo? Nothing. No, le digo, what do you mean nothing? Estás escribiendo y él te está escribiendo. ¿Qué es lo que? No, cosas. Y le dije, let me see. No way, me dijo. Way, no way, me dijo. No. Y le dije yo, ¿por qué? No. Y la mamá dijo, ay, pastor, ¿por qué estos niños escriben unas groserías Y le digo, is that, es así, me dice él. Sí, no, pero todo el mundo lo hace. No, hermano, no está bien. No está bien. Eso no es correcto. Ahora, es un problema serio. Repito, serio el que vivimos ahora. Una promiscuidad a muy temprana edad, hermano, como usted no tiene idea. Oye, a muy temprana edad, jovencito, jovencita, mandando el sexting, mandando fotos, mandando cosas, enseñando situaciones. Es una cosa terrible la que hay ahora. Ahora, obviamente, si usted está mandando ese tipo de cosas y luego Dios te bendiga, ¿quién te va a andar creyendo, hijo? Imagínense, gracias por mandarme la foto de tu bubí, Dios te bendiga. Credibilidad. Es un problema serio. Credibilidad. Y este es el precio. Este es el precio elevadísimo del Evangelio. Si voy a predicar el Evangelio, yo tengo que dar respeto a lo que yo creo. Si no, la gente no me va a creer. Para nada. Un testimonio que no es digno de Cristo convierte el evangelismo en débil e inefectivo. Usted como compañero en la construcción, por ejemplo, que se presta, aunque yo sé que hay algunos creyentes que son bien rectos y son bien honestos y no andan con cosas. Pero usted no puede. Estoy llorando por ti, Juan. Y luego 2 horas más tarde, vos, hijo de no sé qué, de no sé cuándo, que aquí, que allá. Y dice, bueno, ¿y este, pues? Primero me dijo que estaba orando por mí y ahora me mando. Y al final del día, a ver cuándo vas en la iglesia. Si no le avienta el martillo, porque es mi jefe. Credibilidad. El Evangelio tiene que ser con credibilidad, amados míos. Hermanos, estamos aquí con esos dos propósitos principales. Para alabanza de la gloria de Dios y para llevar adelante una misión. Tenemos que llevar y exaltar el nombre de Cristo a través de todas las cosas que decimos y hacemos. Que la gente conozca a Jesús como el único camino al cielo. Escucha, iglesia. No me venga con esa onda de que todas las religiones son buenas. No, Señor. No, las religiones no son buenas. Las religiones son malas. ¿Por qué? Porque son instituidas por el hombre, con mandamientos de hombres. Lo único que es bueno es Jesucristo y su santa palabra. Él es el único bueno. Y no solamente eso, sino que Él es el único que salva, porque en ningún otro hay salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, te damos en esta hora. Señor, hemos aprendido en este día la importancia de hablarle de Cristo a otras personas como un estilo de vida. Bendícenos, Señor, úsanos, usa este pueblo, que podamos en esta semana, Señor, meternos en el corazón de hablarle a alguien, una persona, hablarle del amor tuyo, hablarle de lo que hiciste en la cruz, de ese amor tan grande que diste a tu hijo, el mejor regalo que una persona puede recibir en este mundo. Señor, danos pasión por las almas, danos pasión por el Evangelio, danos pasión por Cristo. Así como un día nos alcanzaste, que podamos hacer lo mismo por otra persona. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Sí, Señor, hay un plan de Dios para usted. Y Dios puso todas las cosas juntas para que usted estuviera aquí hoy y escuchara este mensaje de salvación. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Si usted todavía no conoce a Jesús, yo le quiero invitar para que lo reciba en este momento como el Señor de su vida y como su Salvador. Pastor, ¿y qué se hace para tener a Cristo como el Señor y Salvador? Nosotros queremos ayudarle con eso. Vamos a orar con usted y por usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero en este momento entregarle mi vida al Señor. Hay un consejero que se va a acercar a usted y va a orar con usted para mostrarle de qué manera usted puede dar ese paso tan importante de depositar su fe y confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mientras todos oramos, si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús, póngase de pie o levante su mano. Alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle a Cristo mi vida. Yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies. No tenga vergüenza, no tenga temor. No hablamos de cambiar de religión, no hablamos de cambiar de iglesia. Hablamos de conocer a Jesucristo en primer lugar. Las demás cosas Dios se encarga de irlas poniendo en su lugar. Venga a los pies de Jesús. Ya hay varias personas aquí al frente que han tomado esa decisión importante. Tómela usted también. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Venga, venga. Hay personas que están aquí y van a orar por usted. Usted que no mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu sangre preciosa derramada en ese lugar. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.